Radio Valencia.
Off the record.
Cadena Ser. Carlos Martínez.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, bienvenidos a una nueva edición de Off the Record en este miércoles en el que el Barça ha rectificado porque anoche, cuando hizo público el comunicado en el que anunciaba que el partido contra el Valencia del domingo se va a jugar en el estadio Johan Cruyff, no contemplaba en ese comunicado nada de entradas para los aficionados del Valencia Club de Fútbol y esta mañana ha comunicado que cede 290 entradas al Valencia. 290 entradas a 30 euros para los aficionados valencianistas que se desplazarán a Barcelona y verán a su equipo el domingo allí en el estadio Johan Cruyff. Las últimas temporadas, el Barça, para partidos contra el Valencia en el estadio de Montjuïc, había cedido 339 y 323 en los dos últimos años, que son un poco más que estas 290 para el partido del domingo. Pero ahora son menos, aunque realmente son bastantes más en proporción, porque el partido del domingo se va a jugar en un estadio de 6.000 espectadores y el de Montjuïc, para partidos del Barça, tenía un aforo de 56.000. Así que dentro de la chapuza y el ridículo espantoso que ha hecho el Barça con todo este tema del escenario del partido contra el Valencia, saltándose a la torera la normativa de la Liga de Fútbol Profesional y la normativa de la Real Federación Española de Fútbol, yo me quiero quedar con tres aspectos que a priori son positivos para el Valencia. Uno, que se juegue en el Johan Cruyff es mejor que se hubiese jugado en el Camp Nou, porque con el partido en el Camp Nou, aunque solo fuera con el primer anillo abierto para el público, iba a haber casi 30.000 espectadores aficionados del Barça. Si se hubiese jugado otro año más en Montjuïc, iba a haber 56.000 espectadores aficionados del Barça. Y el domingo va a haber menos de 6.000 espectadores aficionados del Barça. Así que ese punto es bastante positivo a priori para el Valencia. Muchos menos aficionados culés en el Johan Cruyff que en el Camp Nou o en Montjuïc. Segundo punto favorable para mí para el Valencia a priori. Que haya 290 aficionados del Valencia en un campo de 6.000 es casi un 5% del aforo con aficionados del Valencia. Y seguro que van a estar bastante mejor organizados esos 290 que los 5.000 y pico del Barça, que van a estar ubicados en sitios que no conocen y que no van a saber muy bien dónde está situada su localidad hasta poco antes del comienzo del partido. Así que un 5% del aforo, cuando antes, cuando le daban al Valencia 300 y pico entradas para Montjuïc, eso suponía un 0,5% del aforo. Ahora casi un 5%. Y tercer aspecto, yo creo que a priori también positivo para el Valencia. Se va a jugar en un campo con unas dimensiones y con un césped desconocidos para los jugadores del Barça. También para los del Valencia, pero habrá igualdad en este sentido para los dos equipos. Vamos a ver si todas estas mini ventajas, que yo considero que las tiene el Valencia jugándose en el Johan Cruyff el partido contra el Barça del domingo, las puede aprovechar el conjunto de Carlos Corberán. En el Levante Unión Deportiva hoy ha sido presentado Carl Edward Blaise Eta Ellón, así se llama, el nuevo delantero del Levante procedente del Villarreal, que ha costado 3 millones de euros y que hoy explicaba por qué decidió salir del Villarreal primero y después fichar por el Levante Unión Deportiva.
El club tenía un proyecto también, pues con los fichajes que han hecho, bueno, me ha dejado claramente que no voy a tener minutos y en ese momento necesitaba minutos para jugar. Pues por eso he mirado las ofertas que tenía y creo que he elegido la mejor opción de venir aquí a Levante. De mi parte, he querido venir aquí porque el proyecto del club me ha gustado y es un club también que busca mantenerse en primera. Y yo también busco para poder progresar también en mi carrera. Pues por eso he elegido el Levante como mejor opción para mí.
No, la verdad es que he tenido muchas ofertas aquí y como fuera. Pero de mi parte, yo quería quedarme aquí primero en España y intentar demostrar que yo puedo hacer algo aquí antes de irme. Y Marcelino también me ha hablado, me ha dado consejos. No me ha dicho de ir a un sitio, pero me ha dado consejos que me ha ayudado también para mi carrera. Y me ha dicho que hay que elegir la mejor opción para mí y para mi futuro. Pues por eso he venido aquí y con el proyecto, con los jugadores que tenía también, que conocía también, porque he visto algunos partidos. He dicho que con estos compañeros como Carlos, Buri, me pueden también ayudar ahí en el ataque y podemos ayudar al ataque para meter goles y sacar los rendimientos.
Carlos y Buggy, esperemos que sean buenos compañeros y asistentes a Eta e Young en muchos goles del Levante en esta temporada. Y hoy es miércoles y el miércoles va a ser el día del scout. Hasta el año pasado, o hasta este año, lo hacíamos el scout los jueves, este año va a ser los miércoles. Antes hacíamos un scout y ahora van a ser dos, porque va a haber un scout del rival del Valencia y uno del rival del Levante. Y antes los hacíamos de un jugador en concreto y ahora los vamos a hacer del equipo en conjunto. Así que, en este Off the Record de los miércoles, a vuelta de una mínima pausa, vamos con el scout primero del rival del Levante este domingo en el Estadio Ciudad de Valencia.
Off the Record. Carlos Martínez, Cadena SER.
Arrancamos el primer scout de la temporada analizando al Betis, que la temporada anterior se tuvo que apretar el cinturón para, a efectos de fair play financiero, instalarse en la regla 1-1. Ingresaron 20 millones más de lo que se gastaron en la confección de la plantilla y además hicieron una ampliación de capital que saneó en parte los problemas del pasado. Así que, estando equilibrado económicamente, este verano han podido hacer un mercado más ambicioso que los años anteriores. Y realmente lo han resuelto con cuenta con paga, porque se han gastado más o menos lo mismo que han ingresado, alrededor de 60 millones de euros en ambos conceptos. La dirección deportiva, encabezada por Manu Fajardo, ha podido moverse sin restricciones en el mercado, por eso, por haber equilibrado sus cuentas en el fair play financiero y porque el hecho de jugar en Europa también ayuda a poder acceder a un nivel de fichajes a los que otros no pueden llegar. El Betis lleva jugando en Europa con esta 5 temporadas consecutivas y el año pasado, sin ir más lejos, llegó a la final de la Conference League que perdió ante el Chelsea. Así que su capítulo de ingresos por competiciones europeas es notablemente superior al de equipos como, por ejemplo, el Valencia o, por supuesto, también el Levante. En total son 10 las incorporaciones que ha realizado el Real Betis a lo largo del verano, gastándose un total de 63 millones de euros, siendo el cuarto club de la Liga que más dinero se ha gastado, únicamente superado por el Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Villarreal. El Betis le ha ganado en gasto en fichajes al Barça, sin ir más lejos, que últimamente tiene bastantes problemas económicos en cuestiones de fair play financiero. Han llegado Álvaro Valles y Pau López a coste cero para remodelar completamente la portería. Junior Firpo, que vuelve al Betis, también gratis. Se han gastado en un central, Valentín Gómez, 5 millones y medio, en Rodrigo Riquelme, 8 millones, en la opción de compra ejecutada por Nathan por el central, 9 millones de euros, en Gonzalo Petit, 6 millones, en el mediocentro colombiano Nelson de Osa, 11 millones 700.000 euros y fundamentalmente el fichaje más caro y esperadísimo hasta el último día del mercado, el regreso de Anthony, que jugó cedido la segunda vuelta de la pasada temporada y ahora ya lo va a hacer en propiedad, previo pago de 22 millones de euros al Manchester United, además de la cesión a última hora que consiguió el Betis del mediocentro marroquí Amrabat. la planificación. Se avanzó a principios de verano con, como decía, la renovación completa de la portería, con la llegada de Junior Firpo, con el fichaje de un cuarto central que se reclamaba mucho durante el pasado curso, jugando tres competiciones hasta prácticamente los últimos meses de la temporada. Riquelme ha suplido la salida de Jesús Rodríguez, de una de las perlas de la cantera, y la salida de Johnny Cardoso, que quizás ha sido la más dolorosa con su venta al Atlético de Madrid, la han cubierto con la llegada de Nelson de Osa, que no es tanto ese perfil como sí el de Sofian Amrabat, que ha llegado cedido, como decía, en el último suspiro del mercado de fichajes. Para ese puesto tocaron a Guido Rodríguez, a un emblema del Betis de los últimos años, pero no pudieron conseguir su vuelta. Y también para esas posiciones en el centro del campo, media punta, llegaron a tantear el fichaje del Real Madrid de Dani Ceballos, que tampoco lo consiguieron, aunque esa media punta la tienen perfectamente cubierta con Isco, aunque ahora esté lesionado, y con Giovanni Lo Celso. En el Betis se han marchado, como decía, como ventas más importantes, Johnny Cardoso por 24 millones de euros al Atlético de Madrid y Jesús Rodríguez traspasado por 22 millones y medio. Y luego muchas más ventas, pero de cantidades mucho más bajas que estas dos. El Betis ha jugado cuatro jornadas hasta el momento, una más que la mayor parte de equipos, porque Betis y Celta no jugarán la jornada intersemanal dentro de 10 días o dentro de 2 semanas, porque ya jugaron su partido correspondiente a esa jornada hace un par de semanas. Y es que en esas fechas tendrán que jugar ambos, Betis y Celta, partidos de la Europa League, y por eso adelantaron su enfrentamiento. Y en esos cuatro partidos el Betis ha ganado uno, ha perdido uno y ha empatado dos. Más o menos en la portería, Pau López es el que ha empezado con la vitola de titular para Manuel Pellegrini. Él jugó los dos primeros partidos, pero se lesionó antes del tercero. El tercero y el cuarto, por la lesión de Pau López, los ha jugado Álvaro Valles. Pero Pau López parece ya recuperado de esa lesión y, a tenor de lo que pasó cuando estaba sano, será el titular contra el Levante. En la banda derecha, en el lateral derecho, Bellerín ha sido titular los tres primeros partidos, aunque le quitó el puesto de titular el canterano Ángel Ortiz en el cuarto choque de la temporada. En el lateral izquierdo se han repartido los partidos, dos para Ricardo Rodríguez y dos para Junior Firpo. Y en la pareja de centrales, titulares indiscutibles todos los partidos y disputando todos los minutos, Marc Bartra y Nathan. Es verdad que Diego Llorente, que fue importante en muchos tramos de la pasada temporada, estuvo lesionado los tres primeros partidos y ya recuperado en el banquillo en el cuarto, pero parece que la pareja Bartra-Nathan tiene difícil que sea movida de esa titularidad, por lo menos a corto plazo. En el centro del campo, también titularidad en los cuatro partidos para los dos mismos jugadores, para Pablo Fornals y para Sergi Altimira, aunque es verdad que en esos partidos Manuel Pellegrini no tenía todavía a Amrabat, al que ficharon a última hora, no ha tenido a Marc Roca lesionado los tres primeros encuentros y en el banquillo en el cuarto, y Nelson de Osa, el mediocentro ofensivo colombiano, ha estado aclimatándose estas últimas semanas para jugar ahí en esas posiciones o en la media punta. Así que ya veremos si Manuel Pellegrini hace cambios en esa pareja que hasta ahora, ya digo, ha sido inamovible entre Pablo Fornals y Sergi Altimira. Para la posición de media punta, ante la baja por lesión de Isco, es insustituible Giovanni Lo Celso, aunque viene de estar con su selección, con Argentina, con lo que eso supone de cruzarse el charco para allá y luego para acá. En la banda izquierda, en la zona de medias puntas, los cuatro partidos han sido para Rodrigo Riquelme, porque Abde, que es su competencia en esa posición, está de momento lesionado. En la derecha, dos titularidades para Ruibal y dos para Pablo García, que es la mayor perla que tiene la cantera del Betis. Si no le habéis visto jugar, no os lo perdáis, porque es un auténtico pelotero. Pero en esa posición Pellegrini ya va a tener a Anthony, que fue la estrella del Betis junto a Isco la temporada pasada y el jugador por el que han esperado hasta última hora para volver a ser el emblema y el ídolo de la afición verdiblanca. Y en la posición de delantero centro, para mí es donde más flaquea el Betis, porque los delanteros son Cucho Hernández y Cédric Bacambu. Cucho Hernández quizá ya ha venido a menos y Bakambu a mucho menos después de que fueran jugadores importantes en la Liga Española en etapas pasadas. Pero sin ir más lejos, en estas cuatro primeras jornadas el Cucho Hernández ha sido titular en las cuatro y no ha marcado ningún gol. Y Bakambu, que siempre ha salido desde el banquillo, solamente ha marcado uno y fue un gol que no sirvió para mucho en el último partido que el Betis perdió en casa, en su campo, este año, que es el Estadio de la Cartuja, ante las reformas en el Benito Villamarín. El gol de Bakambu no sirvió para nada porque lo perdieron contra el Atleti de Bilbao 1-2. Ese fue el resultado del último partido. En los tres anteriores, una victoria y dos empates. Los dos empates han sido con el mismo resultado, empate a uno en sus dos desplazamientos. Uno en el campo del Elche, con gol para el Betis de Aitor Ruibal, y otro en el campo del Celta, con gol para el Betis de Mar Bartra. La única victoria del conjunto verde y blanco fue en su estreno esta temporada en la Cartuja, ante el Deportivo Alavés, en la jornada 2 por 1-0, con gol de Giovanni Lo Celso. Este es mi resumen del scout del rival del Levante, pero lo voy a completar con el que más sabe del Betis en toda la radio española, que es nuestro compañero de Radio Sevilla, Florencio Ordóñez.
Mejoró mucho el mercado de verano para el Betis en el último día, con las contrataciones de Anthony, el gran deseado, solo se pudo resolver el último día, y de Anrabat, fichaje ya sorpresa en las últimas horas de mercado también. Antes había actuado con rapidez el Betis, había firmado a dos porteros, Álvaro Valles, que ya estaba firmado desde hace meses, y Pau López, el lateral izquierdo Junior también, para darle más competitividad a esa banda izquierda de la que no estaba contento el Betis. Después también ha firmado a Valentín Gómez, un central procedente de Vélez Sarsfield. Ha adquirido en propiedad ya a Nathan, pagando 9 millones de euros al Nápoles, y ha firmado también a Riquelme, 8 millones por la mitad del pase al Atlético de Madrid, y Gonzalo Petit, delantero, que ha sido cedido al conjunto de Mirandés. Con todos estos fichajes, lo decíamos aquí en Radio Sevilla, se había gastado el Betis bastante dinero y ninguno era titularísimo, ni siquiera Riquelme, el mejor Abde, por ejemplo, es mejor que el mejor Riquelme que hemos visto hasta el momento. Pero sí es verdad que, lógicamente, con el fichaje finalmente del gran deseado Anthony, el último día de mercado, ha mejorado muchísimo el nivel, y ahora sí se habla de un Betis europeo, incluso que pueda pelear la cuarta o por lo menos la quinta plaza. Y con Anrabat también se gana en fuerza, en jerarquía, en un centro del campo que necesitaba un fichaje después de la salida de Cardoso al Atlético de Madrid. Así que una buena planificación con estos dos últimos fichajes, Anthony y Anrabat. Un flojo comienzo de liga, porque 5 puntos de 12 con rivales como Elche, Alavés, Celta y Athletic Club de Bilbao, se antoja un balance corto, pero la Liga del Betis empieza también ahora, donde espera sumar los 3 puntos, con todos los respetos al Levante, que no ha sumado ninguno todavía, pero con más arsenal y más potencial, que va a viajar el Betis al campo del Levante este próximo domingo, que no tenían estos 4 primeros partidos.
Hacemos el scout por orden cronológico. Los dos juegan el domingo, pero primero es el partido del Levante contra el Betis a las 4 y cuarto de la tarde en el Carrusel Deportivo Valenciano Granota, desde las 3 y media. Y luego por la noche, el Valencia a las 9 juega en el Johan Cruyff contra el Barça, que analizamos también en nuestro segundo scout. Y nuestro segundo scout, del doble scout que vamos a tener a partir de ahora todos los miércoles, es el del Barça, que ha tenido un mercado bastante austero. Años atrás, el Barça y el Madrid copaban el gasto en incorporaciones verano tras verano, pero de un tiempo a esta parte eso ha cambiado por la delicada situación financiera por la que atraviesa el Barça con sus habituales problemas de fair play. Esto hace que su inversión no sea ni mucho menos la de antaño y, como decíamos en nuestro primer scout, el Betis ha gastado bastante más que el Barça. El ranking lo encabezan a la par los dos equipos madrileños, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, con 170 millones de gasto cada uno de ellos, más o menos. El Villarreal está en un destacado tercer peldaño por encima de los 100 millones de gasto en fichajes. El Betis, bastante por detrás del Villarreal, en el cuarto puesto, con lo que decíamos antes, alrededor de 62-63 millones de euros invertidos en fichajes. Pero el salto entre el Betis y el quinto, que es el Barça, es bastante notable. El Barça se ha gastado este verano 27 millones y medio, y casi todo en un jugador, en el portero Joan García. que les ha costado la cláusula. 25 millones de euros procedente del Español, donde hizo un auténtico temporadón el ejercicio pasado. Y es que el Barça no ha podido quitarse el corsé que lleva desde hace bastantes años de no entrar en la regla 1-1 del fair play financiero, lo que hace imposible que pueda acometer más operaciones de ese calado como la de Joan García. Aunque en buena parte del verano, sobre todo durante, yo diría que todo el mes de julio, estuvimos en pleno culebrón Nico Williams, que terminó por darle calabazas al club catalán y renovando su contrato con el Athletic de Bilbao. Básicamente, cuando comprobó el jugador vasco o navarro que las aperturas económicas del Barça igual le llevaban a quedarse fuera de las inscripciones, por mucho que fichara por el FC Barcelona. De hecho, se ha demostrado con el devenir posterior del mercado azulgrana que era casi imposible que pudiera acometer el fichaje de Nico Williams, porque ya no ha hecho ningún desembolso importante más. A la par que con Nico Williams, según Sique Rodríguez, al que ahora escucharemos, primer objetivo era Luis Díaz, el extremo colombiano que finalmente ha pasado del Liverpool al Bayern de Múnich por 70 millones de euros, pero entre Luis Díaz, Nico Williams, realmente no han podido hacer ninguna de las operaciones importantes más allá que la primera que hicieron de Joan García, y el Barça ha tenido que recurrir para reforzar esa posición de extremo izquierdo a una cesión, la de Marcus Rashford, procedente del Manchester United. Y estos son los dos refuerzos que ha hecho el Barça este verano, Joan García y Marcus Rashford. 25 kilos por el portero ex del Español y la cesión del futbolista inglés. Bueno, para ser exactos, también ha fichado al joven extremo derecho sueco Ronny Bargi por 2,5 millones de euros. Pero como su situación financiera sigue siendo deficiente, ha tenido que vender y sobre todo aligerar fichas gordas. Ha hecho 3 ventas, la de Pau Víctor al Sporting de Braga por 12 millones de euros, la de Alex Valle, un ex del Levante Unión Deportiva, estuvo cedido aquí por el Barça hace un par de años, que se ha marchado al Como por 6 millones de euros, y la de Pablo Torre al Mallorca por 5. Luego han repelado por comisiones pendientes que tenían en algunos traspasos, como el de Trincao, y han hecho más ingresos que ventas durante este último mercado, que ha sido más o menos equilibrado. Pero donde sí ha hecho faena para acercarse al equilibrio en el fair play financiero es en el ahorro de fichas. La más gorda, la de Íñigo Martínez, yéndose al Nassr de la Liga de Arabia Saudí. También la del Englet, al Atlético de Madrid, o la de Ansu Fati, que era también otra ficha importante, que se ha marchado cedido al Mónaco. Pero aunque no puede hacer desembolsos económicos grandes, tampoco los necesita con las camadas espectaculares que han salido de su cantera de forma ininterrumpida los últimos años. La temporada pasada con Marc Bernal, Marc Casado o Gerard Martín. Esta camada fue más o menos normalita. La del año anterior, espectacular, con Lamine Yamal y con Pau Cubarsí. La de un año antes, muy buena, con Alejandro Balde y con Fermín. La del año anterior a este, sobresaliente, con Pedri y con Gavi. Así que, tirando y bien de cantera, no hace falta gastarse los duros. Y eso, en un club catalán, con lo agarrados que son, es siempre una buena noticia para ellos. ¿Y qué ha cambiado del año pasado a este? Pues no mucho. Radical el cambio en la portería, eso sí. Chesney, Iñaki Peña, Ter Stegen, que estuvo casi todo el año lesionado. Todos fuera de la ecuación este año porque Joan García ha llegado para ser el portero titular del Barça, no esta temporada, sino durante muchísimos años. En defensa, en principio les está afectando bastante la baja de Íñigo Martínez. El año pasado una pareja brutal con Cubarsí. Este año ni Ronald Araujo, ni Andreas Christensen, ni Eric García dan por ahora ese nivel. En los laterales, aunque no han tenido continuidad en los primeros partidos, Balde por la izquierda y Koundé por la derecha, aunque Balde ahora está lesionado, parecen intocables. En el medio, De Jong como ancla, Pedri de 8 y Dani Olmo de 10 serían el tribote base, aunque De Jong parece que tampoco va a poder jugar el partido contra el Valencia. Y aunque la calidad de los recambios ahí es muy alta, con Marc Casado, con Marc Beltrán, con Fermín o con Gavi, que ahora también está lesionado. Y arriba, pues por la derecha, para mí, el mejor jugador del mundo en la actualidad. Y quizá vaya a pelear con los mejores de la historia en no mucho tardar. Lamine Yamal, por supuesto. Por la izquierda, el nivel del año pasado de Rafinha fue estratosférico. y arriba aún parece que tiene cuerda Lewandowski. Y si no tiene tanta cuerda, ahí está Ferran Torres, que aquí en el Valencia era más extremo derecho, pero allí es más 9 y se le caen los goles. Los nuevos, Rashford por la izquierda y Bargi por la derecha, se postulan como alternativas en las bandas. Y por detrás asoma otra camada para esta temporada con tres chavales que comparten apellido. Guille, Dro y Toni Fernández son los estiletes de la nueva generación. No ha perdido el Barça de momento en las tres primeras jornadas, pero las sensaciones son peores que durante toda la pasada temporada. Empezó ganando en Mallorca, contundente en el marcador, pero no tanto en el juego, y con varias decisiones arbitrales polémicas que le favorecieron. El 0-2 llega con Raillo tendido en el suelo dentro del área. Rigurosa fue la expulsión por doble amarilla de Morlanes, expulsión con roja directa, esta sí, por lo menos para mí, bastante clara de Murici, pero acto seguido una entrada igual de criminal de Rafinha, que no fue sancionada con tarjeta roja. Luego en el siguiente partido contra el Levante se fueron perdiendo 2-0 al descanso y remontaron en la segunda parte, y contra el Rayo en el último partido no pasaron del empate, y eso que Joan García fue el salvador del Barça, porque no le salvó de una derrota, le salvó de una auténtica goleada con paradones de todos los colores. Así que el Barça tiene 7 puntos de 9 posibles después de ganar con ese polémico 0-3 en Mallorca, con goles de Rafinha, Ferran Torres y Lamine Yamal. Ganó con remontada, como decíamos, en la segunda parte al Levante por 2-3, con goles de Pedri, de Ferran Torres y en propia puerta de Elguezábal, y empató a 1 en Vallecas en el último partido con gol de penalti de Lamine Yamal, también con polémica, porque ese penalti que le hizo a él Pep Chavarría fue cuanto menos dudoso. Y como hemos hecho antes con el Betis, terminamos el scout del Barça recurriendo al que más sabe del Barça, nuestro compañero de Radio Barcelona, Sique Rodríguez.
En el Barça el balance del mercado es bueno, teniendo en cuenta la situación económica del club, porque si comparamos con los otros grandes de Europa, es el único equipo que en cuanto a ventas y fichajes le sale un saldo positivo, ha ganado dinero, unos 6 millones de euros, pero compite contra grandes fortunas y inversiones millonarias. Se ha reforzado en la portería, que lo necesitaba, y sobre todo por la lesión de Ter Stegen, Joan García, por quien se hace una apuesta de presente y futuro. Se ha reforzado también con un futbolista para la banda izquierda del ataque, que es lo que quería Hansi Flick, aunque el objetivo número uno era Luis Díaz y el dos Nico Williams. Al final el Barça ha tenido que apostar por un fichaje de perfil más bajo, Rashford, que viene cedido. Veremos si triunfa, porque le cuesta tener continuidad y se desconecta con facilidad. Y luego hay una apuesta que es Ronny Bargi, que es apuesta de Deco, que en teoría le debe dar descanso a Lamine Yamal. Debe jugar los minutos que no tenga Lamine Yamal. Es sueco, 21 años, capitán de la sub-21 de su país. Es una apuesta personal de Deco, con también perfil bajo, porque ha llegado a coste casi cero. Es verdad que no se cubre la baja de Íñigo Martínez, con lo que el Barça pierde un líder en el campo y en el vestuario, y que las operaciones vienen marcadas sobre todo por la situación económica del club. Se da por satisfecha la directiva porque no han tenido que hacer ninguna venta importante de futbolistas, y a partir de aquí el objetivo es mantener la ambición. Hansi Flick ya le ha dado algún toque a la plantilla, porque ve que la actitud no es la misma que la temporada pasada, quiere que sus jugadores corran, y con el objetivo de conseguir la Champions, que es lo que se escapó la temporada pasada. Pero este inicio de temporada evidentemente viene marcado por lo que ya sabéis, que es que el primer equipo va a tener que jugar de momento el partido contra el Valencia en el Johan Cruyff. 6.000 personas, Hansi Flick ya contaba volver al Camp Nou la temporada pasada. Es paciente, al menos públicamente, porque en el club le dicen que el retorno al estadio es inminente, pero se va alargando y de momento pues ya vemos que van poniendo parches, y eso afecta obviamente al equipo, porque no es lo mismo jugar en Montjuic ante 50.000 personas o en el Camp Nou ante 60.000 o 100.000 cuando está terminado, que en el Johan Cruyff con 6.000 espectadores.
Y terminamos con la actualidad de hoy de los cuatro equipos, más allá del scout. Para el Levante Betis, en el Levante, Collalipú ha hecho todo el entrenamiento, así que seguro estará en la convocatoria. Arriaga ha hecho parte, en principio también estará. Maturro, nada, todavía seguirá siendo baja. En el Betis, Ricardo Rodríguez ha vuelto lesionado de la selección de Suiza, así que Junior Firpo será el titular. Y para el Barça-Valencia, en el Valencia todos disponibles, y hoy han tenido, después del entrenamiento, comida de vestuario. y en el Barça, día de descanso que han aprovechado De Jong y Balde para apurar sus recuperaciones, aunque son seria duda para ese partido contra el Valencia. Volvemos mañana. Buenas noches. Adiós.